ya nunca podrá dormirse. Porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente, los ojos del enemigo te echan miradas de muerte.
Matur en Onda Madrid.
Como bien dice Rafael Alberti en sus versos, ser la capital del reino no solo consiste en albergar ministerios o ser el lugar de encuentro de todos los españoles. También supone ser el centro de todas las miradas y el bien más preciado a conquistar en situaciones extremas como, por ejemplo, una guerra. Hoy en Matur viajamos a uno de esos momentos, aquel en el que nuestra ciudad tuvo que parar los pies al fascismo. Hoy viajamos a la Batalla de Madrid. Antes, como siempre, un poco de contexto. Lo primero que hay que saber es que la guerra civil se fue fraguando poco a poco. Y es que a principios de 1936, Madrid todavía era más un coso político, donde la derecha y la izquierda contrastaba sus distintas visiones sobre España, que un campo de batalla. Era en otros lugares donde distintos militares, que enseguida conoceremos, irán preparando junto a sus tropas el gran golpe de Estado Nacional liderado por Francisco Franco que haría caer la República. Sin embargo, en Madrid se produjeron varios hechos al principio de la guerra que desembocaron en la Batalla de Madrid. Y esa es precisamente la ruta que voy a recorrer hoy. Hola, con Elías Cajigas, historiador de Experimenta Madrid, con quien he quedado en un lugar muy céntrico de la ciudad.
Me has citado en la Plaza de Pontejos. Este es el edificio, tengo entendido, el de vicepresidencia, ¿no?, de la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo, claro. Bueno, pues vamos a recorrer unos sitios específicos de Madrid para conocer cómo era ese Madrid de 1936, del 36 al 39, y vamos a empezar aquí. Y vamos a empezar aquí porque hoy estamos a día 12 de julio de 1936 y esto es el cuartel de la Guardia de Asalto, por decirlo así, como la Policía Nacional del año 36.
Una guardia, o sea, el equivalente que... a la Policía Nacional tenía como sede, como sí, cuartel general.
Uno de los cuarteles.
El edificio de, actualmente justo, de vicepresidente.
Sí, justamente, este edificio, aquí en la Plaza de Pontejos. El día 12 de julio de 1936, muy cerca de aquí, en la esquina Fuencarral con la esquina de la calle Augusto Figueroa, cuatro miembros de la Falange supuestamente van a tirotear al teniente José del Castillo, al teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. Inmediatamente, con ese suceso, van a traer el cuerpo de José del Castillo aquí, al cuartel de la Guardia de Asalto, y sus compañeros de la Guardia de Asalto y de la motorizada, inmediatamente van a pedir venganza. Y aquí de la Plaza de Pontejos van a salir una serie de camionetas a las viviendas, a las casas de los diferentes dirigentes de derecha. En un principio van a intentar buscar a José María Gil Robles y van a intentar buscar a Antonio Goicochea. No les encuentran, son dos miembros, de uno de Renovación Española y otro de la CEDA, dos partidos políticos de derecha. Al no encontrarles en su casa, inmediatamente se van a ir a la calle Velázquez, de esquina con Maldonado, al número 89 exactamente, donde vive José Calvo Sotelo. Van a hacer un registro e inmediatamente van a coger
José
a
Calvo Sotelo, que es...
José Calvo Sotelo es diputado a Cortes y es el presidente del partido Renovación Española. Posiblemente, por decirlo ahora, sería el jefe de la oposición de derechas en las Cortes de 1936 y una persona muy destacada. Inmediatamente, dos miembros, hay un miembro de la Guardia Civil dentro de ese grupo de personas que van a la casa de José Calvo Sotelo, que es Fernando Condés. Inmediatamente les dicen que le van a traer aquí a la Dirección General de Seguridad, lo que hoy es la Casa de Correos, y nada más salir en esa camioneta número 17, en cuanto sube, Luis Cuenca Estévez le va a pegar dos tiros y Calvo Sotelo va a morir. El cadáver de Calvo Sotelo va a ser dejado en el cementerio del Este, en el cementerio de la Almudena, sin identificar. Imaginaros lo que significa esto al día siguiente.
Creo que todavía a Franco no le metemos en la ecuación.
No, Franco todavía no. De hecho, este hecho de la muerte de Calvo Sotelo, posiblemente, junto con los carlistas, tanto los carlistas como Franco, es cuando ya deciden dar el paso adelante y unirse a la rebelión. Pero hay que tener muy en cuenta que desde Inglaterra ya ha salido un avión, el Dragón Rapid, que va a ir desde Inglaterra, va a hacer escala en Portugal, va a ir a Canarias y justamente la misión que tiene recoger al general Francisco Franco y llevarle al protectorado de Marruecos para ponerse al frente del ejército africanista. El día 17 de julio se va a sublevar el protectorado, la ciudad de Melilla, el protectorado de Marruecos, y el día 18 de julio se extiende por toda la península el golpe de Estado, que en algunos sitios fracasará y en otros sitios pues ganará.
Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
¿Cómo se vivían esos días por aquí? No solo por esta plaza, sino por qué se cocía aquí en el centro de Madrid, donde además están los edificios de gobernación, ¿no?
Desde principios de año, desde febrero, Madrid es lo que se llama la Primavera Negra. Va a haber una serie de atentados, o sea, va a haber un pistolerismo por las calles, va a haber una confrontación civil, ¿vale?
O sea, que ya se notaban las calles, la gente enfrentada entre ella.
Sí, sí, es un punto de inflexión. Es decir, aquí tenemos movimientos, o sea, tenemos las juventudes de las JAP, tenemos falangistas, tenemos socialistas, tenemos anarquistas, tenemos comunistas que se tirotean. Hay varios hechos, podemos hacer una concatenación de hechos durante estos meses que al final, bueno, pues van a llevar a los hechos del 17 y el 18 de julio. Lo que sí me gustaría comentarte también es qué ocurre a partir del 18 de julio en Madrid. Inmediatamente se le va a acusar al gobierno de José Giral, que en ese momento es el presidente del gobierno, a José Giral se le va a acusar de que miembros de seguridad del Estado han matado a José Calvo Sotelo, un diputado de derechas, y al presidente de Renovación Española. José Giral, ante el cariz de la situación, va a dimite porque no puede controlar la situación, y el gobierno va a nombrar a Diego Martínez Barrios como nuevo presidente. Diego Martínez Barrios va a intentar negociar incluso con el general Mola, Emilio Mola, que es el director del golpe de Estado, pero Emilio Mola le dice aquello de no valen ya los pactos de Zanjón ni los abrazos de Vergara. El golpe de Estado está puesto en marcha y esto no se va a parar. Esa misma noche, Diego Martínez Barrios va a dimitir y se va a nombrar el presidente del gobierno a José Giral. Imaginaros la situación, tres presidentes del gobierno en 48 horas. Y las calles de Madrid ya empiezan a levantarse, trabajadores...
Se estaba poniendo la cosa ya tensa,
sí,
¿no?
Sí, 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 la Puerta del Sol está lleno del pueblo de Madrid, intenta pedir armas, y el gobierno en un principio no las va a dar, aunque José Giral no le queda más remedio que repartir las armas. En ese tema de las armas, tengo que deciros que en Madrid había 50.000 fusiles de reserva, pero estos 50.000 fusiles de reserva estaban divididos en dos establecimientos militares distintos. Por un lado, los fusiles estaban en el Parque de Artillería de Pacífico, y por otro lado, sus cerrojos, los cerrojos de esos fusiles, estaban en el cuartel de la Montaña. Cuando el 18 de julio...
¿El cuartel de la Montaña? ¿Eso es fuera de Madrid? ¿O
no, no, está aquí, era en el corazón de Madrid, en lo que es hoy el Templo de Debod.
Ah, el Templo, ¿vale? De Debod, el cuartel de la Montaña.
En lo que es Plaza España, calle Bailén, paseo de Pintor Rosales y Ferraz. Ahí es a donde está justamente el Templo de Debod.
Que luego vamos a ir, de hecho, ¿no?
Justo, vamos a ir. ¿Por qué? Porque cuando piden las armas el pueblo de Madrid, de pronto la Dirección General de Seguridad, el Ministerio de la Guerra, va a mandar 5 camiones al cuartel de la Montaña. ¿Para qué? Para recoger los 45.000 cerrojos que todavía quedan allí. Y justamente el coronel Moisés Serra, que es el que manda esa guarnición, ese regimiento, ese cuartel, se va a negar. Inmediatamente por las calles de Madrid empieza a correr el rumor de que el cuartel de la Montaña es uno de los cuarteles que se ha sublevado, que es afecto al golpe de Estado que se ha dado en el protectorado de Marruecos.
Bueno, si te parece, seguimos avanzando. Perfecto. En esta ruta que nos va a llevar por los puntos clave que precedieron al gran golpe de Estado, a la guerra civil española.
Muy bien, vamos a ver qué ocurre en el cuartel de la Montaña.
El primer plato que dan son granadas.
Dejamos la Plaza de Pontejos por el acceso a la Puerta del Sol. Subimos Preciados hasta Callao y luego todo Gran Vía hasta la Plaza de España. Nuestro objetivo, el Templo de Debod. Por el camino, Elías me cuenta que estamos recorriendo la misma ruta que en julio del 36 realizaron los 5 camiones enviados por la Dirección General de Seguridad para recoger los cerrojos de los fusiles con los que armar a las fuerzas del orden y hacer frente al inminente ataque de los sublevados. Una vez allí, buscamos una terraza con vistas al templo, con vistas al antiguo cuartel de la Montaña.
Matur, en Onda Madrid. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues ya estamos en el Café Viena. Y desde aquí, en la calle María Luisa, ¿vale? En la calle, perdón, en la calle Luisa Fernanda.
Bueno, vamos a quitarnos la mascarilla, ya que
claro,
estamos.
Perfecto.
Y así se nos escucha mejor.
Sí. Este,
y nos podemos tomar la cerveza también, claro.
Muy bien. Pues vamos a contar lo que ocurrió los días 19 y 20 de julio. Madrid se ha sublevado. Uh-huh. Y los generales que se han sublevado saben que Madrid es una plaza muy difícil, pero lo van a intentar. De hecho, inmediatamente el general Mola va a mandar 4 columnas desde diferentes puntos de la península, desde Valladolid, desde Burgos, desde Pamplona y desde Zaragoza, porque va a intentar conquistar la capital, pero se va a quedar justamente en la sierra de Somosierra, de Guadarrama y de Navacerrada. Es lo que va a ser el frente de la sierra o el frente del agua. Y en Madrid va a haber una serie de cuarteles que se van a sublevar, sobre todo dos: el cuartel de la montaña, que ahora hablaremos lo que ocurre aquí, y el cuartel de campamento. Pero hay diferentes guarniciones que se van a sublevar al golpe de estado que han dado los generales o parte de los generales de este país y de los militares de este país. El día 19 de julio va a llegar lo que intenta el Ministerio de la Guerra, o lo que intenta la primera división orgánica, es acuartelar a todas las tropas. Desde el día 17 se acuartela a todas las tropas. Se le dice que tanto las tropas como los oficiales se tienen que meter dentro de los cuarteles. El 18 de julio ocurre lo de los cerrojos, repetimos el tema de los cerrojos. Y el 19 de julio, por la mañana, a primera hora, va a ocurrir una cosa, y es que 42 cadetes del cuartel de la montaña van a salir a oír misa a la cercana iglesia de los Carmelitas. Esto, para los madrileños, que empiezan a rodear el cuartel, es como una provocación. 2 o 3 horas después, sobre las 12:30, va a entrar el general Fanjul. El general Fanjul, que estaba haciendo su equipaje para largarse a Burgos, para pasar a las líneas sublevadas, pero como los diferentes personajes que se tenían que haber alzado en Madrid desisten y se echan para atrás, va a ser el elegido. Entonces el general Fanjul entra en el cuartel de la montaña y lo primero que hace es arengar a las tropas, y lo primero que hace es el bando militar, el bando del golpe de estado. Si habéis visto la última película Amenábar, la de Mientras dure la guerra, veis cómo inmediatamente que se da el golpe de estado, unas tropas entran en la plaza de Salamanca y leen el bando del estado de guerra.
¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con la ayuda de Dios, en toda España. Artículo primero.
Pues esto es lo que quiere hacer el general Joaquín Fanjul: unirse con las tropas del general García de Larraín, que se ha sublevado en campamento, llegar los dos, unirse, entrar por el centro de Madrid, tomar la telefónica, tomar el Ministerio de Gobernación, tomar el Ministerio de Guerra y tomar la ciudad de Madrid, que se rinda la capital de la República. Pero el pueblo de Madrid decide rodear el cuartel de la montaña.
Que a todo esto, claro, yo supongo que los líderes en ese momento republicanos en Madrid también harían por hacer un llamamiento a los ciudadanos de Madrid.
Realmente,
pidiendo que tenemos que salir todos a la calle, ¿no?
Realmente no van a ser los partidos, los sindicatos, el Ateneo. Es decir, en el momento en que el gobierno republicano decide dar armas, da igual que sea en Madrid, que sea en Barcelona, que sea en Valencia, en Sevilla, inmediatamente la política pasa a las calles. Va a ser la masa de milicianos, de partidos, de sindicatos, unidos con la Guardia de Asalto y en este caso también con la Guardia Civil.
Realmente es el pueblo. El pueblo es el que decide ir a, ese, a esos establecimientos militares y observar quién son afectos y quién son desafectos. ¿Cuál es el problema que tiene el general Fanjul cuando entra en el cuartel de la montaña? Que intenta contactar con el general García de Larrán en campamento, pero las comunicaciones se han cortado y no existen. Entonces Fanjul dice, bueno, tarde o temprano van a llegar las columnas de Mola y lo que haremos es esperar a las columnas de Mola y salir todos juntos a las calles.
O sea, que ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre generales
republicanos. No, porque de hecho el cuartel va a estar un poco desasistido, el cuartel va a estar totalmente apartado, no va a tener comunicaciones con el resto de acuartelamientos de Madrid. Por la tarde se intenta contactar, de hecho uno de los regimientos que hay, el de iluminación, intenta hacer con un heliógrafo, intenta hacer señales telegráficas para contactar con Carabanchel, pero es imposible. Pasan las horas, empiezan a entrar falangistas en el cuartel, de hecho entran 183 falangistas.
Claro, falangistas que viven en el propio Madrid, ¿no?
Sí,
es que el enemigo está dentro.
Claro, porque el golpe de Estado no es solamente es un golpe militar, también va a haber diferentes grupos civiles, entre ellos carlistas, entre ellos falangistas, y entran 183 falangistas. Para, como anécdota, dentro de esos 183 falangistas que entran al cuartel de la montaña, entran José y Jesús García Noblejas, los hermanos García Noblejas, sí, los que tenían la calle hasta hace poco en Madrid.
Los de la polémica, ¿no?
Los de la polémica, sí, que ahora la calle se llama calle de Lille, ¿vale? Del Instituto de Libre Enseñanza. Pasan las horas, bueno, hay una calma, pero realmente ya se empieza a denotar que la situación va a ser insostenible. Y va a ser la madrugada del día 20. La madrugada del día 20, que es lunes, 20 de julio, alrededor del cuartel de la montaña va a haber entre 20.000 o 30.000 personas.
O sea, esto que estamos viendo desde aquí...
Sí, paseo del Pinto Rosales.
Insisto, aquí lo que es el Templo de Bot, que ahora es pequeñito, en realidad era un cuartel muy grande.
Sí, era un cuartel
y ahí había 20.000, 30.000 personas.
No, había... Sí, justamente. El cuartel era un cuartel para unos 3.000, 4.000 soldados. Soldados oficiales. Realmente era verano y en el verano habría unos 900 o 1.000 soldados, algunos cadetes, algunos oficiales y esos falangistas que entran. Empieza a ser rodeado Pintor Rosales, calle Ferrat, Plaza de España, calle Bailén, todo es un cerco alrededor del cuartel. Es en la madrugada del día 20 donde los acontecimientos, pues rápidamente, van a ocurrir una serie de hechos. A las 6 de la mañana, un altavoz va a despertar a las tropas que hay dentro del cuartel, diciéndoles que el gobierno ha disuelto el ejército, que todos los soldados y cadetes están licenciados, que no tienen que hacer caso de las órdenes de sus superiores. Viene un avión Breguet, un avión del ejército republicano, manda unas octavillas para que se rinda al cuartel, pero el cuartel resiste. Resiste por los oficiales y por los civiles de Falange y de antiguos militares que entran en el cuartel, porque lo que es los propios soldados no van a participar en esta sublevación.
¿Qué pasa?
Y bueno, pues en la madrugada ya empiezan los primeros tiroteos, ya se empiezan a colocar las primeras piezas de artillería, se colocan piezas de artillería del 7,5 en Ferrat, se colocan piezas de artillería del 7,5 en la Plaza España y se empiezan a colocar piezas de artillería del 15,5, una pieza de artillería del 15,5, cañones del 15,5 en la calle Bailén. Y aquí justamente en la calle Ferrat se colocan unas tanquetas, unos carros de combate.
Todo esperando a la llegada de las columnas del general Mola.
Bueno, pero el general Mola, es decir, el cuartel está esperando que el general Mola entre, ¿vale? O que las tropas de campamento se hayan sublevado, hayan salido y ya están de camino hacia el centro de Madrid. Pero eso no va a ocurrir. Entonces esa madrugada del día 20, inmediatamente empiezan los primeros tiroteos, empiezan las primeras bajas. Se intenta negociar, de hecho se envía un emisario para negociar con el general Fanjul y con el coronel Moisés Serra. Las negociaciones no llegan a ningún puerto e inmediatamente las piezas de artillería del 7,5 empiezan a disparar y aparecen unas sábanas blancas, parece como un símbolo de rendición. Inmediatamente parte de estos milicianos que hemos visto en la calle Luisa Fernanda y parte que hemos visto en la Plaza España, a la entrada de la calle Ferrat, y inmediatamente que ven esos símbolos de rendición, esas señales de rendición, entran justamente por la explanada principal, suben las escaleras y cuando van a entrar al cuartel hay disparos de fusilería, hay una refriega de tiros de ametralladora y hay bastantes bajas entre la gente que están asediando el cuartel. Sobre las 11, 11 y media ya es el momento de que esto ha estallado. Entran las milicias, entran los milicianos, entra la Guardia de Asalto, entra la Guardia Civil, hay un descontrol total.
Y una escabechina.
Y hay una matanza de unas 200, 250 personas en los dos patios, en el patio del Regimiento de Infantería y en el patio del Regimiento de Zapadores. Y ahí se acaba la sublevación en Madrid, ahí se acaba la sublevación en el cuartel de la montaña y posteriormente también se va a acabar la sublevación en los cuarteles de campamento. Y el resto de guarniciones que habían tomado de posiciones defensivas o que también había habido algún conato de sublevación, inmediatamente
se acabó.
Se acabó.
Ya no hay vuelta atrás. Esos primeros intentos de sublevación en Madrid y las primeras matanzas para acabar con ellos por parte del gobierno republicano dejaban claro que esto solo era el principio de algo mucho peor. Similares situaciones se producirían esos días en otras ciudades del país, incluidas Barcelona y Sevilla, donde Queipo del Llano sí consiguió hacerse con la ciudad. La guerra fratricida ya estaba en marcha, y en Madrid todavía estaba por llegar el gran ataque. Y pese a que las tropas de Franco, reorganizadas en Sevilla y Jerez, venían del sur, Elías y yo nos dirigimos al Parque del Oeste. Ahora me explicará por qué.
Bueno, Elías, qué gustazo salir un poquito del centro de Madrid y sí, respirar un poquito de naturaleza, escuchar a los pájaros.
Hombre, y este entorno es fabuloso.
Es que estamos en el Parque del Oeste.
Una maravilla.
Y yo además he de decir que es un parque que me pilla muy cerquita de casa y es de lo mejorcito que tiene Madrid.
Parque del Oeste, Casa de Campo...
Te permite respirar un poquito.
Sí.
Bueno, aquí también se produjeron episodios importantes de ese ataque a Madrid, de ese... el año 36.
Posiblemente sea uno de los lugares donde más vestigios nos ha dejado la guerra civil. Y estamos aquí a día 6 de diciembre de 1936. ¿Qué ocurre? Pues que alrededor de Madrid ya están las tropas de Franco, sobre todo en la zona suroeste. Y el ejército de Franco va a tener que tomar una decisión, cómo atacar Madrid. Y se plantean tres formas. Atacar desde el suroeste hacia Vallecas y Vicálvaro, pero eso significa hacer una línea muy grande, ¿vale? Estirar mucho el frente. Se intenta también por la Puerta del Hierro, por la de Salavilla y por Cuatro Caminos. También se desiste de esa posibilidad. Y al final se va a tomar la opción de atacar Madrid o intentar conquistar Madrid rápidamente, pues por la Casa de Campo y por la Ciudad Universitaria. El día 7, muy cerca del puente de Toledo, en la carretera de Extremadura, pues se va a interceptar una tanqueta en saldo donde va a haber un comandante, el comandante Vidal Cuadras, el cual va a llevar una serie de documentos en su chaqueta que va a ser la orden de operaciones número 15 del general Varela. Y de pronto, todo lo que parecía que Madrid iba a caer en pocas horas, de que esos 30.000, 35.000 hombres del ejército de Franco iban a entrar como perro por su casa, esto iba a ser muy fácil. Inmediatamente el Ministerio de la Guerra y la Junta de Defensa de Madrid van a tener encima de su mesa, van a tener cómo el general Franco y el general Varela quieren entrar en Madrid. Y el ataque es muy sencillo, van a hacer un señuelo, van a fijar las posiciones republicanas en los puentes del río Manzanares, en el puente de Segovia, en el puente de Toledo y en el puente de la Princesa, que va a ser, pues eso, una táctica, un señuelo, lo que realmente es entrar, lo que es la forma principal de entrar a Madrid, va a ser con tres columnas, a través de la Casa de Campo, se va a cruzar el Manzanares, se va a ir a la Ciudad Universitaria y de ahí se va a ir a las diferentes arterias que nos lleven al centro de Madrid. La primera batalla de Madrid, lo que es el ataque frontal, tiene como dos partes. Tiene del 8 al 15 de noviembre, del 8 de noviembre al 15 de noviembre de 1936, va a ser una lucha fratricida en la Casa de Campo y en los diferentes puentes del Manzanares. Y a partir del día 15, las tropas franquistas, con los diferentes tabores, van a cruzar ese río Manzanares y van a entrar en la Ciudad Universitaria. O sea, el ejército de Franco está ya en las puertas de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que el día 18, 19, 20, con la muerte de Durruti, de Buenaventura Durruti, justamente en el frente de la Ciudad Universitaria, que es uno de los hechos más renombrados de la Guerra Civil, llega un momento en que el general Franco, el general Mola, el general Saliquet tienen que tomar una decisión, y es que esas tropas que vienen luchando desde julio, desde finales de julio, desde agosto, que han cruzado toda Andalucía, toda Extremadura, toda Castilla y que han llegado a las puertas de Madrid, pues las bajas son muchas, el esfuerzo es muchísimo y está muy desgastado. Y el 23 de noviembre de 1936 se toma la decisión de que el ataque frontal a Madrid se para. Es decir, es un milagro. Todos pensaban que Madrid iba a caer, que Madrid iba a ser tomada inmediatamente, que el general Mola y el general Franco iban a tomar un café en la Gran Vía y en la Puerta del Sol, y es la primera batalla de Madrid, y es la primera vez que Madrid se va a salvar, que va, que va
todo,
a ser
capaz. Y todo porque realmente venían agotados. O sea...
Claro, es decir, además es que realmente las fuerzas no son muy numerosas, son 30.000 hombres. Muchos historiadores, cuando leen la táctica y cuando ven la estrategia que hicieron los generales franquistas, yo creo que con el estudio se ha tomado la decisión de que fueron un poco presuntuosos, porque...
Que se precipitaron un poco al intentar...
Ya no solamente precipitados, ellos pensaban, y además hay una estrategia, que es la zona neutral de Madrid. El general Franco dice que el barrio de Salamanca, la zona del barrio de Salamanca, lo que llama él la zona neutral de Madrid, es una zona de seguridad para no combatientes. Entonces, ¿cuál era la idea realmente de esa estrategia del ataque frontal? Que era de que el ejército atacaba y que inmediatamente el pueblo de Madrid iba a hacer una desbandada, se iba a ir a la zona de seguridad, inmediatamente no se iba a defender y que se iba a vaciar la ciudad y las tropas iban a entrar muy fácilmente. Al final no ocurrió así, al revés. Madrid se defendió, el pueblo de Madrid se fue a las trincheras, se fue al frente y por eso Madrid en un primer momento se salvó. ¿Cuál es lo más curioso de todo? Es que la guerra civil, durante los 2 años y pico que duró la guerra civil, el frente estuvo en la ciudad universitaria, el frente estuvo en el Parque del Oeste, el frente estuvo en la Casa de Campo y el frente estuvo al otro lado del río Manzanares. Y Madrid es un fortín, Madrid es una ciudad de 1 millón de habitantes. Y la gente no huyó a esa zona de seguridad, a esa zona neutral.
Salió a la calle,
defendió las calles
y defendió
de
las calles de Madrid. Bueno, me da la sensación, Elías, de todos modos, de que nos queda todavía mucho que hablar de la guerra civil en Madrid. Si te parece, volveremos a hablar del papel de Madrid en la guerra civil y daremos otra vueltita por aquí, por la ciudad.
Fantástico. Gracias, cuando tú quieras. Gracias a ti.
Desgraciadamente, aquella primera victoria no fue más que una prórroga para la República, ya que la ciudad acabaría cayendo poco tiempo después. Es más, durante los meses siguientes a aquella victoria, las tropas nacionales no dejarían de intentar tomar algunos de los lugares de la región, atacando en zonas como los alrededores de la carretera de La Coruña o en las orillas del río Jarama, donde se produjo una auténtica masacre, en Arganda del Rey, en Morata de Tajuña, e incluso una intentona desde Guadalajara por parte de las tropas voluntarias italianas de entrar desde Alcalá de Henares. El caso es que Madrid era el bien más preciado para los sublevados, algo que comprobaremos en el próximo episodio. En él recorreremos el Madrid de la Guerra Civil. Yo soy Frank Gregoris, y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.